I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos los deportes y hasta las 4 para todas las emisoras COPE en la provincia de Huesca, en Pirineos, Benasque, Alto Aragón, Barbastro, Jaca y Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Pleno de derrotas en polideportivo. No ha sido un buen fin de semana. Perdió el viernes el Levitec en Palencia, perdió el sábado el Bada en Granollers, perdió el Club Hielo Jaca frente al Puigcerdà. Y ayer la Sociedad Deportiva Huesca empató 1 frente al Getafe. Se adelantó el conjunto de Francisco con un gol de Cheita de cabeza en el minuto 4 de la segunda parte. Y como dijo Paco González en el tiempo de juego, a perro flaco todos son pulgas. Y aunque el Huesca fue superior, el que más remates hizo, el que más posesión tuvo, el que más córner sacó, llegó el Getafe, llegó Jorge Molina y en una gran acción individual hizo el empate. Nos tenemos que quedar siempre, lo hacemos, con lo positivo, hoy más que nunca, hoy con más fundamento, porque al menos contamos el primer gol de jugada de la temporada en el Alcoraz. Así sonó, en el tiempo de juego Huesca con Nacho Almedilla. Nos las prometíamos muy felices en ese momento y como queremos seguir siendo felices, abrimos un Viñas del Vero. Descorchamos, como hacemos todos los días, un Viñas del Vero que compramos en el caso Anquerri Supermercados Alto Aragón. El Huesca hizo el mejor partido de la temporada y nos permite soñar. Y con esa esperanza brindamos, como siempre, todos los días a estas horas con Viñas del Vero, que siempre nos trae la información del Huesca en COPE. Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón. Con el mejor fútbol. Así estaba Ferreiro, de enfadado al final del partido, eso que es buen chico, después de que el VAR birlara un penalti clarísimo al Huesca.
El terreno de juego parecía que lo traba, que le hace la zancadilla a Capo, pero bueno, al final el VAR también se podrá equivocar y bueno, al final todo te penaliza, ¿no? En esta liga, ¿no? En primera división. Cometes un error, te marcan el gol y al final te quedas sin los 3 puntos. Pero bueno, hay que levantarse, la gente está fastidiada, el vestuario ahora mismo parece un entierro, pero bueno, mañana hay que hacer reset, hay que corregir los errores y seguir mejorando.
Ayer era un entierro, dice el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca, con Miguel Barluenga, con Nacho Almedilla, Javier García Salvatierra y Fabio Ingoglia. Hola, muy buenas a todos otra vez.
Hola, muy buenas.
Fabio, tú hablaste con los protagonistas todavía en caliente, en Vilna Liga, en el operador que ofrece los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca, o la mayoría de ellos. ¿Qué caras tenían los jugadores?
Pues de jarro, fría, de decepción, de haber dejado escapar muy vivo al Getafe. Esa era la sensación que me daban. Yo creo que al final es lo único que faltó, esa pequeña falta de concentración, el haber sido más pillos, lo reconoció hoy en rueda de prensa Carlos Acapo, tirar un poco más de veteranía, de no ser un equipo novato, de perder tiempo, de tirarse en esos minutos finales, de arañar segundos al marcador, y al final cuando yo preguntaba a Xavi Cheita en esa superflash al final del partido, esa era la sensación que me daba de haber tirado por tierra todo el trabajo, todo el buen partido que había hecho el Huesca a lo largo de los 90 minutos y por circunstancias los partidos ahora mismo están yendo al 95, al 99, incluso al 100, y hay que aguantar esa tensión, ¿no? Que yo creo que faltó en esa jugada de Jorge Molina, que al final ese despiste pues te cuesta perder 2 puntos que a la larga yo creo que te hubieran dado esa confianza y esa moral que ahora mismo necesita más que nunca el equipo.
Sí, porque aunque Miguel estamos hablando del mejor partido de la temporada, incluso mejor que el debut en Eibar, que acabó con triunfo, al final te sigues viendo allá abajo. Ayer hubiera abandonado la posición de colista en caso de victoria y no ayuda nada, claro.
Sí, porque en Eibar sí que se jugaron, yo creo que 60 minutos buenos, la última media hora, aunque quedó ya muy lejos, el Huesca sufrió, encajó el gol de Escalante, bueno... Ayer sí que fue un partido completo y creo que el Huesca ofreció al fin una versión de equipo de primera división. Lo decíamos en la transmisión con Nacho y con Carlos F. Reyes, que este Huesca sí que es de primera. ¿Qué pasa? Pues que el Huesca es de primera hasta que se acuerda de que es un equipo recién ascendido y que paga por primo los favores no arbitrales, porque lo del penalti fue un clamor, fue un escándalo, sí, que no lo quitas.
Ahora hablamos del VAR, a ver si estamos todos de acuerdo.
Estoy con el punto de vista de Acapo, de que el Huesca con un 1-0 en casa en el minuto 80 no puede permitir que se juegue ni un segundo más de tiempo real. Entonces, el Huesca pues sigue siendo un equipo con la esencia y con la herencia de Rubi, jugón, que quiere buscar la portería contraria, que no se conforma con ventajas, que ayer se veía muy superior y lo fue al Getafe en todos los ámbitos futbolísticos. Y hay, amigo, es que este tipo de aprendizajes siguen siendo pues durísimos, son golpes a la yugular del Huesca y pues no aprendemos, o nos cuesta mucho aprender o aprendemos a golpes. Entonces hay que quedarse con lo bueno, claro, y lo bueno es que el equipo tiene un crecimiento palpable desde que ha llegado Francisco al banquillo. Y bueno, a partir de ahí, resultados inmediatos, ya digo, que no están llegando, un punto de 9 con el almeriense, pero que al menos, ostras, el gol, por ejemplo, muestra que se está trabajando bien, el gol de estrategia de Cheita. Hay cosas que invitan al optimismo. La distancia sigue siendo de 4 puntos con respecto a la permanencia. Otra vez volvemos a poder hablar de los rivales, que vaya rivales.
¿Quién la marca la permanencia? Claro, ese es el problema.
Es que lo marca el Villarreal, la permanencia. Entonces, bueno, pues habrá que seguir. Y el Huesca seguramente, en frío, y analizándolo con el vídeo y con las charlas de esta semana de Francisco, pues verá lo bueno del partido, verá el vaso medio lleno, ojalá. Y de cara a victoria, pues pensar también que ese crecimiento es real y que el Huesca pues ya compite, que al menos es la mejor lectura que ofrece el Huesca de Francisco entre jornadas, que es más competitivo.
En eso podemos estar de acuerdo todos, ya compite, pero Javier, nos quedamos con lo bueno, sí, bien, pero hay que hablar de lo malo. Qué mal defendida la acción de Molina, y no culpo solo a Pulido, principalmente a Pulido, obviamente, pero está muy mal defendida.
Sí, no solo por la acción de Jorge Molina, ¿no?, que se va ahí de Pulido, también de Musto, que llega tarde, sino por todo lo que viene antes, que empieza la jugada, no sé si es Antunes, no me acuerdo bien, luego Portillo, y nadie es capaz de robarles el balón, solo presionar, y bueno, es algo que no se puede perdonar. Fue la única ocasión que tuvieron ellos y la aprovecharon. Y es que antes comentaba Miguel que el Huesca fue un equipo de primera, hasta que recordó que era un equipo recién ascendido, pero también hay que recordar que es que el Getafe también es un equipo de primera, y encima vaya equipo.
Sí, además de primera y con oficio, que se las sabe todas, aunque ayer, insisto, ganó el Huesca, Nacho, en todas las facetas.
Sí, así es, Pablo, la verdad es que fue un jarro de agua fría, pero el equipo estuvo bien hasta ese minuto 91, parece mentira, pero todo el partido remando, ¿no?, para, como decíamos ayer, morir en la orilla. Es verdad que es un fallo puntual, otro fallo en defensa el que te condena al final del partido, pero también es verdad que hay que quedarse con lo positivo y las sensaciones, aunque quiera decir el entrenador que no nos dan puntos, y es verdad, pues nos deja un sabor de boca distinto de otros partidos en los que el Huesca no ha podido sacar los puntos de casa.
Temas encima de la mesa, respuestas lo más cortitas, porque así vamos con muchos de los temas que los aficionados están comentando. El primero, ayer otra vez defensa de 5 y indultado, permítense la expresión, a Semedo después de la fiesta en Sevilla. Fabio, ¿te gusta la defensa de 5? ¿Ha venido ya para quedarse después del Pizjuán y lo visto ayer? ¿Te gusta también el indulto a Semedo?
Me gusta, yo creo que al final se ha visto en tanto en el partido de ayer como el de Sevilla que sí que funciona. Es verdad que todavía sigue esa asignatura pendiente, que el otro día en Sevilla sí es verdad que te tienes 60-70 minutos que dejas la portería cero, y ayer te vas hasta el 92, por lo tanto yo creo que ahí te puedes reafirmar en que está funcionando. Y lo de Lunto Semedo, pues yo creo que al final, tal como están las circunstancias, lo que ha decidido el Huesca, un castigo interno y demás, y no puedes prescindir de uno de tus mejores futbolistas. Así que
no, creo, el mejor. Cuanta calidad individual, sí, el mejor.
Sí. Exacto, yo creo que al final el indulto se puede quedar en eso, en que él ha cometido un castigo, imagino que haya pedido perdón, que ya ha sido castigado por ello, pero al final en un partido como el de ayer, donde tú tienes que ganar sí o sí, no puedes prescindir de uno de tus mejores jugadores.
Y además ha percibido, por cierto, de que como repita una acción parecida de indisciplina, se va del equipo.
Me gusta mucho también la autoridad que ha impuesto Francisco, la mano dura, no solo con el caso de Semedo, sino también ayer cuando se retira, no sé si visteis esas imágenes, del Cucho Hernández, que es el mismo.
Ahora vamos a oír a Francisco.
Es el mismo Francisco el que se gira recriminando la actitud al Cucho, por lo tanto yo creo que esa autoridad, esa mano dura, viene, y de qué manera, para este vestuario que ahora mismo lo necesita.
Vamos a contar qué le dijo Cucho para que enfadara tanto a Francisco. Ahora lo contamos. Rápido, Javier, Nacho, Miguel, ¿estáis de acuerdo? ¿Defensa de 5 os gusta? ¿Sí? ¿No?
Me gusta la defensa de 5. Sigo, la verdad, me sorprendió que la sacara ayer. Yo pensaba que saldría con defensa de 4 por el rival y por ser en casa, pero se vio que funciona, es el sistema que por ahora está yendo bien para el equipo, así que me gusta. Y también me ha gustado el indulto a Semedo, ya le ha dejado las cosas claras, y bueno, esperemos que no se repita lo de Sevilla.
Yo también creo que la defensa de 3 centrales ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando y corrigiendo, pues que es natural que un equipo con ese esquema de juego sea muy largo, y que si no tiene la pelota, pues la tendencia natural, lo vimos ayer cuando la tenía el Getafe, es que se eche muy atrás. De ahí vino mucha parte del sufrimiento final y del empate de los madrileños. Respecto a Semedo, es que se demuestra una semana así y otra también que donde mejor ha fichado el Huesca este año es en defensa, y Semedo es uno de los mejores fichajes de la campaña, y hombre, ahora mismo no estamos para regalar.
¿Y te gustó un Musto por Aguilera, supongo? Ahí tienes más dudas, ¿no?
Sí, ahí tengo más dudas.
Dale, Nacho.
Dale, no, sí, está claro que el equipo es mucho más competitivo con este sistema. Yo creo que junta mucho más las líneas y además sale muy bien por las alas. O sea que en ese sentido creo que lo está trabajando muy bien Francisco y seguramente continuará así, vamos.
Minuto 81. Decide cambiar Francisco al Cucho. Entra Longo y lo argumenta. Da el porqué en sala de prensa y además cuenta qué sucedió, por qué se enfadó el Cucho.
Conseguir, lo único que nos queda es conseguir tres puntos para que sigamos creyendo aún más de lo que estamos haciendo. No, bueno, el Cucho lógicamente quería seguir jugando y cuando nosotros decidimos un cambio porque interpretamos que en ese momento el juego, creo que era el minuto 82 más o menos, bueno, necesitábamos un jugador que disputara más los balones directos que ya no nuestra defensa estaba enviando, y entendíamos que Longo iba a ser ganador en esos duelos, ¿no? Con Gené y con Cabrera. Bueno, lógicamente, repito, el jugador se enfada cuando lo cambian o cuando no juega, hay que entenderlo. Lo que pasa que al final cuando uno toma decisiones hay que respetarlas y en este caso.
Cucho es un pedazo de pan que no va a pasar a mayores, como el propio Francisco reconoció, que la relación entre ellos es impecable. Ayer con 180 pulsaciones o más, Cucho se enfadó porque quería seguir sobre el terreno de juego y porque veía además que con un Getafe dominador en esa fase final, pues podía la contra por su velocidad crear peligro. ¿Qué le dice Cucho a Francisco? Pues según hemos podido saber, lo que le dice es: por una que conduzco me cambias. En referencia a una acción previa a esa sustitución donde pues quizá pecó de individualismo o pensó que era la mejor opción de salir a la contra conduciendo un poquito más la pelota. Y una consigna clara, según se deduce de esto, es que le ha pedido a Francisco que suelte el balón antes, que intente ser menos individualista. Y lo que le recrimina a Cucho es: me cambias por eso. Eso es lo que le vino a decir: por una que conduzco me cambias. Enfadado. Y ya está, no pasa mayores. Francisco le viene a decir que sea solidario primero con el compañero que entra y con el resto de compañeros que no están ni en la convocatoria, que esto es un equipo que hay que sacarlo entre todos y por eso no puede asumir, no puede aceptar este tipo de conductas, aun comprendiendo que esto es fútbol, que los futbolistas están súper comprometidos a 180 pulsaciones en el caso del cambio de Cucho y cualquiera se habría enfadado. Y Cucho en ese sentido es visceral y se enfada. Fabio, Javier, Nacho, Miguel, ¿entendéis al Cucho? ¿Entendéis las explicaciones de Francisco? ¿Es una anécdota? ¿No pasa a mayores o veis algo más?
Es una anécdota y yo creo que al final la reacción de Francisco es totalmente entendible. Tal como está la situación, vuelvo a decir que ahora mismo el que ha llegado hace apenas 3 semanas, va a ser 1 mes ahora el día 10, quiere a todos a una, y con el caso de Semedo y también con este del Cucho no quiere que nadie se salga del tiesto. Yo creo que al final se va a quedar en una mera anécdota, no solo también sino porque es una circunstancia de partido que todo se va a quedar ahí, sino también por las pulsaciones que dices que están muy altas. Y al final yo creo que son circunstancias de partido que no van a pasar a mayores.
Que ya no vi la transmisión porque desde nuestra posición es muy difícil el momento Cucho, pero sí vi el momento en el que Francisco, en cuanto pierde esa pelota Cucho, hace así un gesto muy airado a Longo diciéndole: ven para aquí que sales ya. Y claro, desde la banda donde estuviese Cucho, claro, ve toda la secuencia y entiende que, jolín, este se me carga ahora mismo porque
se puede, he mal. Se puede interpretar que lo cambie por eso, ¿no?
Se puede interpretar que lo cambie por eso, efectivamente. Pero, hombre, de ahí a esa reacción tan airada del colombiano, hombre, yo creo que la reacción de Francisco es totalmente cabal y el propio jugador, que tiene 19 años, no olvidemos, se daría cuenta a los 5 minutos, a los 5 segundos, de que había reaccionado demasiado en caliente y de que mejor se hubiera estado calladito. En todo caso, sí, un pecado de juventud que ni disculpa ni enturbia, desde luego, el partido o la temporada que está haciendo Cucho Hernández, que deportivamente es harina de otro costal.
Yo también creo que es un hecho al que no hay que darle más importancia, porque al final hay que entender lo que ha dicho Miguel, que es un chico de 19 años y el momento del partido, ¿no? 1-0, quedan 10 minutos y hay mucha tensión y encima todo jugador quiere estar los más minutos posibles en el campo. Así que hay que dejarlo, como decís, en una anécdota y ya está.
Yo entiendo a los dos, porque el Cucho está haciendo el mejor partido del que hemos visto de él esta temporada, y también entiendo que Francisco pues disculpe al jugador, porque tampoco ha sido una falta de disciplina, simplemente una apreciación, como comentáis, así que todo en paz y a seguir trabajando.
Quiero preguntar a Fabio, porque yo sé cómo lo vivimos en el tiempo de juego de COPE, Miguel nos va a contar, y Nacho, cómo lo vivieron en la transmisión local, en el tiempo de juego de Huesca en Rock FM, pero no sé cómo se vivió, porque nosotros estábamos en el campo, obviamente, y veíamos las imágenes de MediaPro, pero no la narración de Fabio y sus compañeros de BIN, cómo contaron esa jugada del penalti claro a Capo, en un minuto.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizona y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
El Huesca es primera.
Sí, y Moide, lo tengo clarísimo, no había pensado en otro. Moide, los de los camiones rojos, materiales de construcción, el cemento, el mortero, las colas, las placas.
Moide.
Y si lo quieres dejar niquelado, confía en una empresa de primera. Moide. Tienes todo. Moide, materiales de construcción en la Magantina.
Moide.
Los de los camiones rojos. Moide, Ronda Industria, Parcela 5, Huesca.
En la Factoría de Huesca disfrutas de grandes momentos con nuestras comidas y cenas y queremos también que almuerces con nosotros. Manitas con foie, tortilla de bacalao, huevos de campo con longaniza, callos y todo por 8 euros con café, vino de Somontano y chupito de Rúa Vieja.
No hay nada mejor
en Huesca. La Factoría, calle Tenerías 4, Huesca.
Rúa Vieja.
En la Factoría de Huesca disfrutas...
Yo contigo, tú conmigo.
Tu lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5 en Los Olivos. Además puedes comprar online en abrilesmoda.es con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627-41-46-14.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en grúaslosfablos.com.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnóstico de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 1021. Eurocamión es su taller de confianza.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte soluciones. Levitec es premio empresa de Huesca 2017 y patrocinador del equipo Leporo de baloncesto. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
12 minutos para llegar a las 4 de la tarde, 12 minutos de tiempo de opinión que tenemos por delante para hablar del partido de ayer, del empate 1 de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Getafe, que le mantiene como colista de la primera división y a 4 de la permanencia, donde hay bichos como el Villarreal, el Athletic, el Valencia. Vamos, está la cosa simpática en el fondo de la primera división. Esperemos que poco a poco empieza a sumar de 3 en 3 y se meta de lleno en la pelea, que sigue estándola. Pero como decimos aquí, que no sé si estáis todos de acuerdo, porque quiero escuchar a Javier y a Fabio, que les he oído menos. ¿Consideráis, como consideramos nosotros, que una de las claves de la permanencia del Huesca es llegar a enero con una distancia que no pase de los 6 puntos?
Hombre, sí, está claro, pero vamos a ver. Ahora son, yo creo que son clave los dos siguientes partidos, el de Vitoria y el de Levante, los que habría que intentar sacar al menos 4 puntos, porque luego viene un mes de diciembre muy duro con Real Madrid, con Valencia, Villarreal, que los mencionabas antes, y esos partidos van a ser muy complicados, porque por mucho que esos
dos
estén abajo, y Vigo también, pero por mucho que
sábado a la 1, por cierto,
sábado 1 de diciembre, ¿no?
1 de diciembre a la 1 de la tarde. horario de China.
Embalaídos. Sí. Fabio, ¿qué opinas tú? ¿Cómo hay que llegar a Navidad?
Ayer te hubiera dado otra opinión, pero sobre todo y muy importante, viendo lo que pasó después del partido, que no pase factura, o por lo menos la menos posible, lo que pasó ayer, el batacazo en el minuto 92, porque creo que anímicamente es un golpe muy duro. Yo lo digo, casi prefiero perder 2-0 en el minuto 60, que el partido esté sentenciado, a que te roben dos puntos, roben, entre comillas, te quiten dos puntos, perdón, en el último suspiro, cuando ya estás contando prácticamente, los tienes rozando con la yema los dedos los tres puntos. Así que anímicamente yo creo que lo mejor es sí que es verdad que es un tópico, pero ir mirando partido a partido, porque si empiezas a mirar el calendario de diciembre, yo creo que todos nos podemos volver locos. No. Así que la primera parada es Vitoria. Es verdad que es un equipo que está imbatido en su estadio, que oye, que es muy difícil ganarle. Así que, ¿y por qué no va a ser el Huesca el primero que pueda ganar o sumar los tres puntos allí en Mendizorroza?
Yo no hablaría de bichos, hablaría de bichillos. En la última década o 15 años atrás hemos visto bajar a segunda al Atlético de Madrid, al Betis, al Sevilla, al Real Zaragoza, a clubes...
al Villarreal, que ahora está en la pomada.
Hemos visto a clubes que era impensable hace dos décadas...
Vamos, que alguno cae.
...verlos, ¿no?, en la plata. El cambio del fútbol español, el cambio de paradigma en el fútbol español es un hecho. Vemos arriba Valladolid, Getafe o... Hoy va, pues hiciste tres, y vemos abajo a Villarreal, Athletic, Valencia. El mes de diciembre contiene partidos trampa con estos dos equipos que digo, Valencia y Villarreal, que ya veremos cómo llegan y ya veremos cuántos puntos sacamos.
A ver si
entre
vamos
ellos
a ganar al Madrid en el Alcoraz, oye, ¿por qué no?
Sí, oye, ¿por qué no? Y yo creo que el partido de ayer, yo creo que arroja una tendencia optimista en general de cara a los partidos de Alavés y Levante. Yo creo que son dos partidos que se ven de otra manera a la luz de lo que comprobamos en el partido con el Getafe. Yo creo que es para ser optimistas. Yo el partido no sé si... a la vez es muy complicado, es cierto todo lo que decís, pero mira, el otro día perdió el derbi vasco con el Eibar, y ¿por qué no? Porque no va a ser un equipo accesible para un Huesca que, ya digo, que aunque sea un tiempo de cocción más lento de lo que quisiéramos, aunque no llevemos tantos puntos como nos gustaría con Francisco, pues yo creo que la evolución es nítida y palpable, y que el Huesca está yendo a más, y que los rivales pues algún día tienen que ser peores que nosotros en todos los sentidos, también en contra gol.
No sé si es una manía, pero a mí me gustaría más ver al Getafe o al Eibar cerquita que al Villarreal o al Athletic de Bilbao. Seguramente sea algo inconsciente y por la historia, pero bueno, sí, es llamativo, ¿no?, que pudieran caer esos equipos, y por qué no, pues el Huesca con esta dinámica positiva empezará a subir posiciones.
A ver, al fin y al cabo el Huesca no tiene que fijarse quién es el 17º, 6º, 5º, no tiene que fijarse en eso, tiene que sumar él. Porque al final, estadísticamente, la permanencia en primera está en una serie de puntos, que suele ser 39-40.
Y sobre todo porque estás en la jornada 11 y dependes de ti mismo, en la 12 ahora, claro, en este caso.
Exacto. Yo espero que haga mucho daño. Si fuera la recta final ya verías calendario, saber dónde juega el Villarreal, dónde juega el Athletic, pero ahora mismo el Huesca tiene que pensar que tiene que sumar él.
Sí, es que yo espero que no haga mucho daño el hecho psicológico de pasar en un minuto de verte a dos de la permanencia,
no,
verte
de
a cuatro.
Yo creo que no, y además... Te lo argumento, Miguel, porque todavía el Huesca no había sido superior a ningún rival. A ninguno. Insisto, incluso con respecto al primer partido. Para mí el Eibar, al menos el empate hubiera sido lo justo ese día. Ganó el Huesca, fenomenal. Pero superior en todo, coges la estadística de la Liga, y es que fue en todo.
Sí, sí.
Eso no había sucedido hasta la fecha. Por lo tanto, sí, es un jarra de agua fría, como decía Fabio, bien. Pero a la hora de la verdad, hoy, yo creo, y mañana... día de descanso, miércoles cuando vuelvan al trabajo, pensarán en todo lo positivo, en que por fin han sido mejores a un equipo de primera.
Y tampoco miren mucho a los demás. Es decir, el Leganés ha empatado en casa con el Atlético de Madrid, la ha ganado el Barça. Es que si nos ponemos a pensar, ya que los rivales directos están ganando y empatando a los grandes de arriba, pues apaga y vámonos. No, efectivamente es una carrera de fondo, es una carrera a 40 puntos vista y faltan 34. Consíguelos como quieras y cuando quieras, pero consíguelos y olvídate del resto.
Hombre, lo bueno es que la liga está muy igualada y cualquiera le puede ganar a cualquiera. El Alavés es un ejemplo, ¿no? Fue capaz de ganarle al Real Madrid y la semana pasada perdió contra el Eibar. Y si perdiera contra el Huesca, pues se podría coger como una sorpresa, entre comillas, por cómo están los dos en la clasificación, pero no por equipos. Ni
no,
por
y
plantilla.
Que hay equipos que por plantilla deberían ir bajando. Por ejemplo, el Valladolid, y eso sí, que lo está haciendo bien hasta el momento, pero bueno. Fabio, ¿qué dijisteis en BIN de la jugada del penalti? A mí me parece clamoroso, pero vamos, no hablo con ninguno de vosotros, así que quiero que me digáis vuestra opinión.
La primera sensación que era de penalti, absolutamente. Es verdad que viendo la repetición, era una jugada muy interpretable, que nosotros cuando Martínez Munera se lleva la mano al pinganillo, es verdad que pensábamos que la estaban chequeando, esa jugada, para revisar si posiblemente hubiera sido penalti o no.
Y la chequearon, ¿eh?
Y la chequearon, y es ahí cuando le dicen a Martínez Munera que no hay nada, y es el mismo el que dice que el balón a córner, y yo creo que era una pelota además para el Huesca, ¿no? que tiene que sacar de córner y demás.
Yo estoy convencidísimo.
¿Pero cómo no ven nada allí?
Yo estoy convencidísimo
Yo quiero creer en la credibilidad de los árbitros. De verdad os digo que al final es una jugada muy interpretable, que de primeras da la sensación de que es penalti. Viendo a repetición es verdad que al final se deja libre la interpretación de cada uno. Y yo quiero creer que cuando le están diciendo desde el VAR no hay nada, al final es Martínez Munora en última instancia el que decide no voy a ir a ver esa jugada, porque le dicen que no hay nada.
Yo creo que Martínez Munora tiene que estar muy convencido, o igual está esperando la confirmación del VAR
La culpa la tiene Cordero Veda.
Claro.
Pero alguno, quiero escucharos.
Yo quiero pensar.
¿Alguno
eso?
Piensa que no es penalti, que no pasa nada, ¿eh? que va a salir vivo del estudio. No.
Para mí también es un penalti.
También claro.
Para Javier es penalti. ¿Para ti, Nacho?
Yo estoy también con Fabio en lo que puede haber diversas interpretaciones. De hecho, en la cabina de.
Pues mójate. Imagínate que eres Cordero Veda y estás con la camisola de árbitro en una sala.
Penalti, clarísimo.
Vale, Fabio.
Yo me vuelvo a decir que es muy interpretable, que de primeras me parece penalti y viendo la repetición no me parece tan penalti como de primeras me había parecido.
O sea, no lo habrías pitado.
No lo habría pitado.
Claro, vale. Cordero Veda le diría a Martínez Munuera que es una jugada interpretable y que una de dos, que fuera a revisarla a la pantalla o que decidiera seguir, y fue lo que eligió.
Yo me acordé mucho en directo de nuestro compañero de Isaac Fouto y pensé, seguro que esa foto nos aclararía del todo uno u otro
lado.
No,
pues
porque,
lo que ha dicho Fabio, que es interpretable.
Porque entonces, es interpretable, entonces, como es interpretable, como siempre se añaden matices al reglamento y cada semana parece que los árbitros deciden o reciben indicaciones de esto pitable, esto no pitable, esto matizable, esto debatible, pues oye, a lo mejor al final nos tenemos que tragar nuestras percepciones, para mí es penalti, pero igual es que al final nos lo tenemos que tragar y no lo es.
Antes de acabar, rápido os quiero... Está evolucionando el equipo de Francisco desde el primer día, desde esa primera derrota con el Español, ya por la mínima frente al Sevilla, ayer empate, en esa progresión tocaría ganar, obviamente, en Vitoria. Pero, Fabio, ¿qué tocarías del once? ¿Qué dirías, esto es lo que le queda?
Me falta un nombre propio en ese once, y es Alex Gallard. De hecho, ayer me sorprendí mucho que él no apareciera en el once inicial. Yo creo que al final es uno de tus jugadores estandartes, prescindiendo de Melero ahora mismo, que está lesionado. Yo creo que es el otro intocable para mí ahora mismo. Por momento de forma, es verdad que empezó muy bien, y yo creo que al final es uno de los que tiene que tirar del carro. Viendo que también el Cucho le está faltando esa chispa de cara a portería, yo creo que Alex Gallard es uno de los llamados a tirar del carro, y me sorprendí mucho que ayer Francisco no contara con el de Sabadell.
Javier, ¿tú a quién meterías?
Pues posiblemente también a Gallar. Es verdad que Gürler no estuvo mal, pero es un jugador muy intermitente, y Gallar es un futbolista que tiene mucho desborde hacia adentro y que tiene gol.
Es que yo también estoy con vosotros. Yo percibo un cierto desequilibrio entre Ferreiro, Cucho y Gürler. Gürler no lo hago de menos, pero es menos tirador, es menos desequilibrante que Ferreiro y que Cucho. Yo creo que Gallar tiene más gol, tiene más presencia, tiene más empuje, tira del carro, algo que en el Turco todavía se echa en falta, y es para mí es un titular clarísimo el catalán. Por otro lado, yo le daría una vuelta más al centro del campo. Yo creo que el acompañante de Moy Gómez, que es otro intocable para mí en el equipo ahora mismo con Francisco, no sé si debe ser Musto.
Yo creo que debe ser Aguilera, pero por las últimas actuaciones que ha tenido el
Madrid. Es que Musto con balón, y el Huesca tiene que tener el balón con este esquema, Musto con balón es muy pobre.
Perdonadme un instante, pobre. Que tenemos que elegir al mejor.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada del Huesca en primera. Es el Huesca. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues contadme, ¿a quién elegisteis en la transmisión local?
A Echeita, al central vasco, que además de marcar un gol estuvo muy activo, tanto en defensa como en ataque, con un par de ocasiones claras también.
Con el brazalete de capitán. Ningún pero, ¿verdad, Fabio? Javier, nada, ¿no? ¿Qué decir?
Omnipresente ayer Xavi Echeita. De hecho, se lo preguntaba al final de la transmisión, que estaba en todas, en cualquier balón al cruce, en jugadas en defensa, en jugadas en ataque. Marcó, por suerte, ese gol. La jugada anterior, a ver si un remate suyo. Así que para mí, vamos, es que el 10, por no poner un 11, para Xavi Echeita.
El top 3 de fichajes del Huesca este año son Miramón, Semedo y Echeita.
Totalmente. Fabio, gracias, compañero de gol y de Sport. Gracias, Javier. Te leemos en el Alto Aragón. Nacho, Miguel, hasta mañana.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí. El otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera. Hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón. Todos los medios para tu salud. Más cerca. En Pedro Sopena 12, Huesca.
En Oscar Frost hemos cumplido 15 años.
cada vez estamos más fuertes. Nos hemos convertido en el mejor aliado de tu negocio de hostelería con nuestro servicio integral desde el proyecto y diseño de instalación, pasando por la maquinaria, mobiliario y menaje. Te proporcionamos el mejor café al ser proveedor de café Mokai y siempre, siempre estamos a tu lado porque en Oscafrost sabemos que tus clientes son también los nuestros. Oscafrost, 974 70 13 31. En Oscafrost cuidamos tu negocio de hostelería.